Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Una lluviosa mañana de otoño, vi que pasabas. Estabas tan radiante y alegre. Yo era un desconocido para ti. Tu bello rostro encendido parecía irradiar una enorme emoción. Pasaste presurosa muy cerca mío. Traté de seguirte, pero pronto escuché a alguien pronunciar tu nombre, Elisa. Y muy poco después te estrechaba entre sus brazos. Rebosabas de felicidad. Acuérdate, Elisa, aunque no me hayas visto. Yo estaba allí, inocentemente deslumbrado. Todo fue tan breve. un año después, volví allí mismo. Igual que antes llovía. Por donde habías pasado, crecieron flores color carmesí. Imaginé que estabas ahí, que corrías como lo habías hecho antes, con ese delicado andar. Traté de seguirte, pero era tan inútil como tratar de alcanzar al viento. ¿No te acuerdas, Elisa? Aunque no sepas que existo, yo siempre te recordaré, aunque nunca nos hayamos dicho hola, aunque nunca nos hayamos dicho adiós. Buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 403, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, en la operación técnica se encuentra el señor Ricardo Piñero. Y en el 1558097641, el señor Gustavo Reynoso, para los mensajes de texto que quieran enviarnos. Ayer 11 de septiembre se conmemoró el Día del Maestro, fecha en la que se produjo el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1888 en Asunción. Educador por excelencia, el gran educador de la nación argentina y el legado en los maestros que tienen la noble tarea de formar y elevar el nivel de los individuos, particularmente los de temprana edad. Yo tengo personalmente en mi familia el recuerdo de mi madre, profesora, mi abuela, mi tía abuela y mi bisabuela, todos docentes. Bien, comenzamos con la música de Mozart, el concierto para flauta número 2 en re mayor, segundo movimiento indicado como Andante Manon Tropo, con Johannes Walter como solista y la Orquesta Estatal de Dresde, dirigida por Herbert Flomstedt. A los versos iniciales los titulé Elisa, sin que se trate de ninguna persona de la vida real en particular. Continuamos hablando ahora de temas sobre los que nos ilustra la arqueología. No sé si alguno de ustedes habrá notado que la miel es un alimento de muy buena conservación, que no se echa a perder, y uno se pregunta hasta qué punto, no solo nosotros, sino los científicos, porque recientemente hubo un descubrimiento impresionante en Egipto que sorprendió a los arqueólogos, pues encontraron miel que tiene más de 3.000 años de antigüedad en perfecto estado de conservación. La misma, contenida en recipientes de cerámica, todavía está en condiciones aptas para el consumo y se ha mantenido así a lo largo de los siglos. Para los egipcios, la abeja y la miel eran símbolos de realeza y divinidad, que por supuesto estaban asociados con el faraón, ¿no? Se utilizaban en la alimentación, incluso se ofrecía como alimento para el más allá, como se demostró esto que se veía en las tumbas, y también se les atribuían propiedades medicinales para heridas, cosmética y exfoliantes. Ahora, ¿a qué se debe esta excepcional característica de la miel? Bueno, las investigaciones científicas han llegado a determinar que la miel tiene un bajo contenido de agua, además tiene un pH ácido, es un producto bastante ácido, y además ahí está la presencia de un veneno que las mismas abejas introducen durante el proceso de elaboración. Es decir, una enzima llamada glucosa oxidasa que añaden al néctar que produce peróxido de hidrógeno, un agente antimicrobiano natural. Ese es el nombre con el que nosotros conocemos el agua oxigenada. Como dato adicional, el agua oxigenada es un fuerte agente desinfectante contra las bacterias anaeróbicas, es decir, aquellas que pueden prosperar sin oxígeno, pero inyectándoles oxígeno tienen problemas. Pero bueno, en resumen, esta composición natural hace que cualquier germen, microorganismo o lo que sea que pretenda vivir en ella, es atacado brutalmente por una drástica deshidratación, un hostil medio ácido que le dificulta reproducirse y finalmente una fuerte dosis de antimicrobiano natural. Bueno, impresionante. Como comentario al margen, tengan presente que la cristalización de la miel, se hace sólida o semisólida, es un proceso natural y es una señal de que no ha sido adulterada, al contrario de que uno pensaría que está en mal estado. Mantiene sus propiedades naturales en esa situación, pero no se la debe guardar en la heladera, sino más bien en un lugar fresco, seco, a temperatura ambiente, lejos de la luz del sol directa. Obviamente esto no es el caso en las tumbas egipcias, la luz solar directa. En fin, vamos ahora, que llegó el momento de escuchar una canción. Hemos elegido para hoy una canción de Ludwig van Beethoven, que pertenece a un ciclo de canciones populares en distintos idiomas extranjeros para los alemanes, y en este caso una canción española que se titula Una paloma blanca. Canta la soprano Janice Watson y la acompañan Crisia Osostewicz en violín, Úrsula Smith en violonchelo y Malcolm Martineau en piano. Una paloma blanca de Beethoven. Thank you.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Alcira de Giuseppe Verdi, ópera que contiene un prólogo y dos actos, con libreto de Salvatore Camarano, basada en la obra de Voltaire, Alcir ou les Américains, publicada en 1736. Y estrenada la ópera en el Teatro San Carlo de Nápoles el 12 de agosto de 1845. Y bueno, como dijimos, del prólogo y los dos actos, hemos visto el prólogo y el primero. Lo que habíamos visto en el prólogo era que los nativos peruanos habían capturado al gobernador Álvaro y se disponían a matarlo. Cuando apareció inesperadamente Chamorro, a quien todos daban por muerto, luego de caer en las manos del cruel Guzmano, que es hijo de Álvaro, logró llegar a tiempo, además de haber sobrevivido, un poco para salvar a Álvaro y, digamos, ordenar que se lo perdonara. Sin embargo, su amada Alcira y su padre Ataliba estaban prisioneros en Lima bajo ese poder de Guzmano. Chamorro llama entonces a una rebelión general. Esto fue el prólogo. En el primer acto lo que vimos fue que Álvaro le cede el poder a su hijo por cuestiones de salud y edad avanzada, y Guzmano sella un pacto de paz con los incas, pero le impone a Ataliba forzar a su hija a casarse con él. Ataliba trata de oponerse a esto, pero no tiene más remedio que aceptar, en tanto que Alcira, que llora la partida de Chamorro, no está dispuesta a aceptar, y mientras está discutiendo con su padre, aparece Chamorro, su pretendiente original, inesperadamente, pero esto además da por tierra todas las pretensiones de Guzmano. Mientras ambos amantes se reconocen y reafirman su compromiso, aparece ahora sorpresivamente Guzmano. Ordena que detengan a Chamorro, a quien esta vez se va a asegurar de que lo ejecuten. Pero su padre Álvaro lo pone al tanto de su deuda de gratitud con Chamorro y le implora la misma piedad. Guzmano en principio se niega, pero enterado de que se movilizan nativos en rebelión hacia Lima, decide liberar a Chamorro, desafiándolo a luchar en la batalla. Así terminaba el primer acto, y bueno, empezamos con el segundo. Chamorro ha liderado una lucha contra los conquistadores, pero él y los nativos han sido derrotados y él ha sido capturado junto a otros. En el comienzo del acto tenemos a los españoles que conversan alegremente entre ellos, mientras ven pasar algunos prisioneros indios, entre los cuales está Chamorro. Estos cruzan a través del escenario rodeados por soldados que los custodian. Tenemos entonces un coro de los españoles que dice «Messi, Messi, Vitoria, Vitoria». Brindemos por la victoria, victoria, por el rey, por España, por la gloria, bebamos. Bien merece el valor hispano un buen vino español. Bueno, está, es interesante este orgullo de los españoles por su vino. Así que bueno, entonces escuchamos este coro, Meschi Meschi, Vitoria, Vitoria. Bueno, agradezco que ya están llegando mensajes al 15-5809-7641 y bueno, les recuerdo que pueden enviarnos a ese teléfono los mensajes de todos ustedes. Bueno, ¿cómo sigue esto? Enseguida aparece Guzmano anunciándole a sus soldados, guerrieri al nuevo di soldados, mañana el botín del enemigo será repartido entre ustedes. Esto es entusiastamente celebrado y agradecido. Aparece Obando, que le trae la sentencia del tribunal militar para que la firme. Guzmano anuncia entonces, con la sentencia en la mano, que Zamoro ha sido condenado a morir en la hoguera al alba. Desesperado, no se olviden que estamos en Lima y ahí está Alcira y también su padre. Bueno, Alcira desesperada clama por piedad para él. Si Zamoro muere, ella también muere. Guzmano le hace una señal a Obando para que él y todos los demás se retiren. A solas con Alcira le comunica que ella puede cambiar el destino de Zamoro. Imagínense lo que viene. Pero esto tiene un precio. Consultado por Alcira de qué se trata, Guzmano le responde que debe seguirlo a él al altar. Y una vez realizada la boda, jura que estará Zamoro a salvo lejos de estas tierras. Bien. Alcira se encuentra entonces con una elección terrible y fatal. Debe faltar a su juramento con Zamoro. Guzmano le insiste con que así debe ser o él morirá. Shelley, es decir, elige, es su mandato y es con el que cierra esta primera parte de este dúo entre Guzmano y Alcira. Entonces vamos a escuchar primero cuando Guzmán se dirige a sus soldados y toda la escena cuando habla él de la sentencia.
Guerrieri, al nuevo día, fra voi le opime spoglie nemiche, via divise. Qual ribelle Zamora e come al Betti al rogo fia condotto.
Bueno, el dúo toma ahora un carácter verdaderamente dramático. Alcira, con lágrimas desesperadas, se arroja a los pies de Guzmano y clama: «Il pianto, l'angoscia, dilena mi priva». Es decir, el llanto, la angustia, me quitan el aliento. Ya ves, estoy más muerta que viva si me obligas a ser perjura, infiel. Moriré, cruel, moriré a tus pies. Mientras Guzmano contesta: ese dolor, ese llanto me llega al corazón, pero solo para despertar un celoso furor. Si dudas un momento, firmaré el decreto, le dice. Zamora fia spento, spento date. Zamoro morirá por tu culpa, le recrimina. Y bueno, la sigue amenazando constantemente con que está por firmar la sentencia. Así que bueno, vamos a escuchar entonces esta parte del dúo que empieza Alcira con «Il pianto, l'angoscia, dilena mi priva».
Yeah.
Bueno, aunque sea un poco anticipado, qué maravilla cómo interpretan Renato Brusón e Iliana Cotruva, es una maravilla. Y lo hago presente porque el dúo todavía continúa y falta todavía una parte muy jugosa. Bueno, en medio de toda esta amenaza, finalmente y de manera abrupta, Guzmano hace saber su decisión. Ey Mora, dice, morirá. Bueno, cuando ya está por firmar la sentencia de muerte de Chamorro, Alcira exclama, crudo, arrestati, ey viva. Cruel, detente, que viva, cediendo así a su pretensión. Bueno, Guzmano le pide que confirme que ella es ahora de él. Y Alcira, respondiendo a la pregunta, reitera simplemente que viva. No le quiere responder, sí, soy tuya. Dice, bueno, que viva Chamorro. Bueno, ante esto, inmediatamente Guzmano llama a Obando y le ordena que, bueno, no se habla más ahora de la hoguera, ahora vamos a empezar a hablar de una boda, porque yo acá tengo a mi esposa. Bueno, cuando dice que tiene a su esposa, Obando, un poquito sorprendido, dice, ¿esposa? Y bueno, sí, le dice que tiene que comenzar a hacer los preparativos para el rito solemne, es decir, la ceremonia de la boda, y exige que la ciudad resplandezca con innumerables antorchas. Bueno, Obando obviamente está decidido a obedecer y se retira a cumplir con lo indicado. Ahora viene la última parte de la escena con un dúo, o con una parte adicional del dúo entre Guzmano y Alcira. El primero, es decir, Guzmano, está muy feliz y dice, colma di gioia o l'anima, più non domando o bramo. Mi alma está llena de alegría, no pido ni deseo más que esto. No hay en el mundo alguien que te ame tanto como yo, le dice. El amor que guía mis actos arde con llama eterna. Es un amor que un bárbaro jamás podrá entender. En contraste con los sentimientos de Alcira, que dice, ove mi traje ai misera. Pobre de mí, ¿a dónde me conduce el destino tremendo? culpable de amar demasiado, ahora me rindo ante la infidelidad. Oh muerte, una esperanza solo en ti me queda. No seré esposa, sino víctima al pie del altar. Bueno, estas son las palabras de Alcira, y bueno, este dúo que tiene ese terrible contraste de sentimientos entre ambos. Bueno, a mí me impacta Verdi. Tengamos presente en el año 1848, cuando se estrenó esta ópera, fue el año que falleció Donizetti. Verdi ya tenía 7 obras estrenadas, así que tuvo un periodo que coincidió con lo que fue la última parte oficialmente del Bel Canto, y pese a que no se lo puede incluir en ese género, se ve interesantes influencias en este Verdi del comienzo de aquellos años. Bueno, este segundo acto dejamos por hoy hasta acá llegamos. Vamos a ver lo que queda el próximo programa. Bueno, los intérpretes que escuchábamos nuevamente... Alcira era Ileana Cotrubas, Álvaro era Jan Hendrik Rotering, Guzmano, como dijimos, Renato Brusón, Obando Donald George, Zamoro Francisco Araiza, Ataliba Daniel Bonilla, Zuma, hermana de Alzira, Sofía Liz, Otumbo, Alexandro Ionita, y teníamos el coro de la Radio Bavaria, orquesta de la Radio de Múnich, con la dirección general del maestro Lamberto Gardelli.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Sí, era hora, como apunta acá Ricardo Piñero, canzoneta napolitana. Hoy escucharemos Mama, que originalmente llamaba Mama so tanto felice, pero quedó Mama a secas, de Cesare Andrea Bixio, con letra de Bixio Cherubini. No hace falta que anuncie que el que canta es Luciano Pavarotti.
Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu. E per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la festa tua bianca, io voglio stringere il cuore. Mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più.
Bueno, me llegó el momento de agradecerles a todos los llamados, empezando por Eduardo Bracalente, querido amigo y colega, Marta Romero, Charlie, como siempre, en todo momento, antes, durante y después del programa, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, Carlos Mayari, que siempre felicita por el programa, lo mismo Gustavo Fuster, Jorge Moro, Daniel Guitián, un gran saludo para todos, muchas gracias, Carlos Sokolowski, Graciela y Camila, y mi querida amiga Laura Bianchi, a lo largo de toda la semana me escribe, y por supuesto especialmente el día viernes. Muchas gracias a todos. Momento de irnos, tratando de disfrutar un poco de paz. Esta melodía en realidad es una canción que viene en la versión instrumental para lo que era especialista Ennio Morricone. Se trata de Amapola, de José María Lacalle García. Con ella me despido, agradeciendo a Ricardo y a Gustavo por la colaboración de este programa de hoy. Y bueno, por supuesto, que tengamos todos paz, lindos sueños, descansemos y en una semana nos volvamos a ver acá, a las 20 horas el próximo viernes, en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, naveguemos un poco con la imaginación en el aire, por el espacio, con Amapola. Será hasta el próximo viernes.
se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.